Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos inmersos de lleno en el primer gran temporal de invierno en España. Ya era hora. El frío está dejando helado a casi todo el país y la nieve está cubriendo buena parte del norte peninsular. Durante todo el día te hemos contado cortes en carreteras afectadas por inundaciones o por asfalto intransitable. Y lo seguiremos haciendo a lo largo de esta linterna. Al margen del temporal, la noticia de este día es el accidente de helicóptero en Ucrania, que se ha cobrado la vida de 14 personas. Una tragedia total. Entre las víctimas, el brazo derecho, dicen, de Zelensky, el ministro del Interior ucraniano y todo su equipo. El sonido es escalofriante, es el terror. Las imágenes son dramáticas. Un helicóptero Super Puma estrellado contra una guardería infantil. De hecho, 5 de las 14 víctimas que se han producido en tierra, uno de ellos es un niño. Ojo, porque en esa guardería había muchos más chavales y trabajadores. Podría haber sido todavía mucho más brutal el desastre. Imagínate el drama que se ha vivido en la ciudad de Brovary, a 25 kilómetros de la capital de Kiev. Una mujer pasaba por la zona y relataba lo sucedido.
Íbamos andando y escuchamos un ruido. Era tal ruido. En ese momento vimos unas llamas tremendas. Un helicóptero estaba haciendo círculos encima de nuestra casa.
Claro, inmediatamente la pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Por qué está Rusia detrás de esto? Estamos en la guerra, ¿eh? La respuesta es que Ucrania está investigando todas las hipótesis. La teoría que más se está difundiendo son las condiciones meteorológicas adversas, los efectos de la niebla. Desde el primer momento el gobierno ucraniano ha asegurado que estábamos ante un accidente. En fin, por otra parte, cabe pensar que reconocer que te han derribado al ministro y a todo el ministerio pues es cuando menos complicado. Pero bueno, el presidente Zelensky ha recalcado que este siniestro se debe a la guerra, a consecuencia de la guerra, así que de una u otra forma lo ha vinculado a la guerra. Veremos qué ocurre en los próximos días y cómo se desarrolla la investigación. Lo que también ha dicho hoy el presidente ucraniano desde el Foro Económico de Davos es que su país necesita más armas. Y ha aprovechado para lanzarle un dardo a la comunidad internacional. Dice que el suministro de misiles está siendo muy lento y que eso está rearmando a Moscú. Minutos después ha recogido el guante del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, porque ha pedido más armas pesadas y modernas para Ucrania. Es el mensaje que va a transmitir a los aliados en la reunión a celebrar el próximo viernes, pasado mañana.
Si queremos que funcione una negociación de paz en Ucrania, tenemos que dar apoyo militar a Ucrania. Es la única manera. Las armas son el camino para la paz.
¿Qué dicen al otro lado? Bueno, el presidente ruso Vladimir Putin, el gran psicópata, asegura que van a ganar la guerra, que va a decir, claro. La realidad es que en estos últimos meses solo se recuerda la victoria de Soledar hace muy pocos días. Dice Putin que la industria de defensa rusa ha comenzado a ser autosuficiente y que ya no necesita a fabricantes extranjeros. O sea, aquello de los drones, de Irán, o apoyo de... ¿Te acuerdas? Bueno, ya sabes que todo lo que dice el monstruo este hay que cogerlo con pinzas. Es un mentiroso profesional como los grandes dictadores. Sin embargo, quiero terminar este repaso a actualidad con un sonido. Sí, toma nota, es el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Napoleón movilizó a toda Europa contra el Imperio Ruso y Hitler movilizó a la mayoría de los países europeos para enfrentarse a la Unión Soviética. Ahora está pasando lo mismo. Estados Unidos ha creado una coalición que incluye a casi toda Europa y usan a Ucrania para lanzar una guerra contra nuestro país y así buscar una solución final a las preocupaciones rusas, tal y como Hitler encontró una solución final a las preocupaciones judías.
Ucrania ha lanzado una guerra contra su país, dice el pelota este. Bueno, por otra parte, lo de los pelotas yo lo entiendo. El que diga lo contrario, pues ya se sabe. Se cae por la ventana. Tiempo de tertulia. Hoy con Carmelo Encinas y con José María Olmo. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
José María Olmo, hola.
Muy buenas noches.
Qué fuerte, ¿no?
Y lo de Lavrov, ¿eh? Es acojonante.
Con esa cara de póker que pone el tío.
Panda, o sea, de psicópatas.
La cara de cartón
monstruo.
Que pone.
No sé.
Y dice algo. O sea es algo.
Ucrania que, contra Rusia.
Que es evidente que no. Que no es cierto, ¿no? Pues le da igual. O sea, que
no sé. Vale, os iba a preguntar precisamente, ahora entraremos al politiqueo patrio, a la campaña, a la movida de Castilla y León, a lo otro, a lo demás allá. Joder, esto de la guerra es increíble. Lo de hoy, ¿qué pinta tiene, verdad, Carmelo?
Sí, la verdad que sí, es un poco, bueno, pues desesperante, porque además como esto no se le ve. Sinceramente, y yo voy a empezar por decir que yo no creí que esta guerra se iba a alargar cuando empezó. Pensaba que iba a ser una guerra relámpago, que iban a conquistarse una serie de posiciones y que se iban a quedar ahí. Pero no, esto es el cuento de nunca acabar y no le veo, ahora mismo no le veo salida. Y lo ocurrido hoy con ese helicóptero, que pudo ser una verdadera tragedia, sobre todo por los niños que había en la guardería, que a uno le ha costado la vida, pero podrían haber muerto un montón de niños ahí, con este helicóptero que, bueno, pues parece ser que no está definida cuál es la causa del accidente, pero es evidente que cuando hay una situación de conflicto como la que hay ahora, y pues las, digamos que se baja la guardia en cuanto a medidas de control y medidas de técnicas de prevención de este tipo de accidentes.
Y que los rusos también están ahí adentro y tienen espías por todas partes, claro. Es que es la guerra.
Se hacen, digamos, todo mucho más forzado y a mí no me extraña nada que, aunque no haya habido una intervención rusa, digamos, directa, pues este sea el fruto pues de todo la vorágine que vive este país, ¿no? Que realmente, pues... Cada día es más duro lo que está pasando allí.
Olmo.
Bueno, yo creo que va a ser una pérdida importante para Zelensky, porque era alguien que estaba con él desde el principio, y no deja de ser también otro héroe, ¿no? Alguien que, teniendo en cuenta que, pues, como decía antes Carmelo, yo creo que había una unanimidad aplastante en todo Occidente antes de la invasión de Ucrania, sobre el tiempo que podía durar el conflicto, que yo creo que había un consenso en que sería algo muy rápido y donde Ucrania no tenía nada que hacer. Sin embargo, estos dirigentes, sabiendo que su nombre estaba en la lista de las personas que iban a ser ejecutadas inmediatamente por Moscú en cuanto tomaran el control de Kiev, decidieron quedarse, luchar, combatir, y han sido capaces de no solamente resistir, sino además reconquistar terreno perdido. Evidentemente, yo creo que va a ser muy difícil saber exactamente cuáles son las causas, porque incluso Ucrania puede tener cierto interés, lo decía eso también Ángel antes, en hablar de un accidente y a lo mejor descubre que no lo es. Otra cosa es que nos acabemos enterando, ¿no?
Claro, ¿cómo va a decir? Es que me han tumbado al número dos y a medio gobierno.
Pero yo lo pienso mucho, sobre todo en el caso de Zelensky, que durante todo el conflicto ha estado desplazándose una y otra vez por todo el territorio de Ucrania. No sé si recordáis, hace poco, cuando el ejército ucraniano logró recuperar Jersón, horas después se plantó allí. Y esos desplazamientos, por supuesto, se tienen que hacer con la máxima discreción para no ser detectado por los rusos, y seguramente se hacen con toda la escolta ni con toda la prevención. Claro. Que en condiciones normales haría.
Recuerda, Olmo, que se fue a Estados Unidos hace 15 días, ¿eh?
Uh-huh. Claro, y entra y sale del país una y otra vez, en un contexto sumamente vulnerable. La gente que va a Kiev a cubrir la guerra, y también nuestros dirigentes cuando han ido, suelen llegar hasta Polonia y luego se dirigen por tierra, generalmente, se dirigen por tierra hasta Kiev, porque es la forma más segura. Pero este gobierno de Zelensky y el propio Zelensky, si quieren de verdad controlar el terreno y estar presentes, trasladarle a la población que no los abandonan, necesitan desplazarse de una forma mucho más rápida, pero también más arriesgada. Y claro, esto es algo que puede ocurrir.
No pueden estar 16 horas metidos en un tren. Muy breve, Carmelo, por favor.
Sí, muy rápido. Aquí hay una, desde mi punto de vista, hay una operación pendiente, que es, digamos, la reacción más brutal que va a tener Putin a los avances que se habían producido por parte del ejército ucraniano en la zona este, ¿no? En la zona del Donbass, donde, por cierto, ahora sí va avanzando estos terribles de la división Wagner esta.
El que grupo
son,
Wagner.
Que son auténticos criminales. O sea, estos son...
Sí, sí, ¿no? De hecho, así los reclutan, ¿eh?
Lo peor,
como tales.
Son lo peor de lo peor, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay pendiente una operación desde el norte, clarísimamente, que todos los estrategas parecen estar viendo como la que puede ser el intento de Putin de recuperar el prestigio perdido. Porque
bueno,
prestigio...
eso intentó al principio de la guerra y cayeron brigadas de paracaidistas a cientos, ¿eh?
Sí, no, pero es que claro, ahora... digamos, la situación de desgaste que tiene, lógicamente, el ejército ucraniano es importante, no hay que olvidarlo. Por eso, de ahí las reclamaciones de Zelensky de que le manden blindados, de los blindados de más alta tecnología para afrontar, y armas muy modernas para poder afrontar.
¿Qué es lo que le ha
valido hasta ahora? Pero ahora necesita, digamos... armamento pesado para afrontar lo que parece que ser la gran ofensiva que se está preparando con esos 300.000 reclutados.
Veremos qué pasa el próximo viernes, la reunión de la OTAN y ese envío de armas, reunión de la que hoy he leído el titular, España se borra. Veremos, no sé si será tal cual, pero cuidadito en ese envío, en ese apoyo con la que está cayendo. Veremos qué hace cada uno. ¿Quién aparece?
Hay mucho que decir sobre eso,
quién,
¿no? Ángel.
Habrá que verlo. Oye, lo hablaremos y lo trataremos. Dejadme que tengo una invitada, cambio de tercio, de vuelta a casa. Nekane, este sábado hay una manifestación en Madrid.
Y más de 100 colectivos se van a manifestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Comienza a las 12 de la mañana en Cibeles y su lema es por España, la democracia y la Constitución. Se espera una presencia masiva de ciudadanos de todas las capitales de España, un acto en el que quieren hacer un llamamiento a la movilización para defender las instituciones. La marcha está organizada por varias plataformas como Foro España Cívica, Fundación Foro Libertad y Alternativa y también Unión 78.
Al frente de esta última, Unión 78, está Rosa Díez. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
La pregunta muy fácil. ¿Por qué?
Bueno, nos mueve a todos los convocantes y espero que también a los asistentes, que espero que sean muchísimos, la preocupación y el rechazo a la deriva política que está tomando en nuestro país. Los últimos tiempos hemos asistido a una sucesión de actuaciones por parte del gobierno que son muy alarmantes. No solamente se ha vivido un proceso de profundización de parasitación de las instituciones, de todas las instituciones públicas, con un acto con el que el gobierno pretende gobernar, dirigir y mandar en el país sin ningún tipo de contrapoder, controlándolo como si fueran delegaciones del gobierno al conjunto de las instituciones públicas, desde los órganos de la justicia, la fiscalía, el CNI, en fin, todo aquello que esté a su alcance, lo último en Tribunal Constitucional. Hemos asistido a cómo se modifica el Código Penal al dictado de los delincuentes, eliminando el delito de sedición, mientras los condenados alertan con que volverán a repetir ese delito, solo que ya no estará en el Código Penal. Hemos asistido a otra reforma del Código Penal por la cual robar dinero público, si se dedica a pervertir el resultado de las elecciones, eso es a dopar a los ciudadanos y a financiar a los partidos políticos para que se presenten en desigualdad de condiciones a las elecciones, pues no es delito o se rebaja muchísimo el delito. A la vez vemos cómo en aplicación de leyes que también aprueba el gobierno están saliendo de la cárcel o se están rebajando las penas de todo tipo de agresores sexuales. En fin, digamos que el gobierno se ha convertido, el gobierno de Sánchez, en una especie de protectorado de delincuentes de todo tipo y condición. Entonces, ante todo esto, pues hay que salir a la calle, hay que rebelarse y hay que actuar.
Rosa, ¿saldría a la calle dónde? Quiero recordar que hubo cambio de lugar, entre otras cosas porque nos quedaba otra, ¿no? Se denegó el permiso en un primer momento.
Sí, bueno, ya sabes, Ángel, que ahora no se solicita permiso, sino que se comunica a la delegación del gobierno, ¿no? Y entonces, pues un representante de todas estas organizaciones comunicó, nada más que a principios del mes de diciembre, cuando tomamos la decisión, comunicó, nos contestaron de la delegación del gobierno que había que esperar a que faltaran 30 días, que no se podía hacer la comunicación hasta que no faltaran solamente 30 días para el acto en concreto del 21 de enero, y cuando faltaban 30 días, pues lo volvimos a comunicar ese mismo día por la mañana. Y entonces nos dijeron que a las 12:01 por la noche una persona, un particular, había hecho esa comunicación para hacer una concentración a esa misma hora y en ese mismo lugar y en ese mismo día, que nosotros habíamos ya publicitado a través de redes, bueno, incluso a la propia delegación se lo habíamos dicho. Bueno, con lo cual, pues mira, oye, como el sitio es lo de menos, lo importante es tomar esta iniciativa y que los ciudadanos puedan alzar la voz y parar lo que está haciendo Sánchez, esta demolición del sistema democrático, pues ese mismo día presentamos una solicitud, en este caso, bueno, una comunicación, en este caso para Cibeles, y ahí estaremos, en Cibeles.
¿Falta consenso entre los partidos de la oposición al gobierno? Lo digo por si yo voy, si no voy, si aparezco en la foto, lo último de Castilla y León entre unos y otros.
Bueno, mira, nosotras, las organizaciones convocantes, no hemos pedido permiso a nadie para convocar. Somos organizaciones de la sociedad civil que representamos, en fin, pues cada uno tiene una orientación más particular, pero estamos unidos en la defensa de la unidad de la nación como instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos los españoles. Estamos unidos en la defensa de la Constitución y de sus valores, en la defensa de la democracia, y no pedimos permiso a nadie para hacer esta convocatoria. Convocamos a todos los ciudadanos e invitamos a los partidos que coinciden con nosotros en este ideario que es tan elemental, por otra parte, en el que estamos unidos la inmensa mayoría de los españoles. Luego los partidos toman las decisiones, también con su autonomía, y cada uno toma decisión de quién va, quién no va, en qué medida apoyan o no apoyan. Bueno, lo mismo que nosotros hemos ejercido nuestra responsabilidad con plena autonomía, pues ellos la ejercen también, su autonomía por lo menos, y luego pues toman las decisiones, y oye, cada uno de nosotros pues también opinará sobre lo que hacen o dejan de hacer, pero esta es una concentración protagonizada, convocada y decidida por la sociedad civil, a la que están invitados, insisto, convocados todos los españoles. Y además quiero decir una cosa, Ángel, es muy importante asistir, podemos provocar el cambio. Sé que en un país como España, que es tan joven en términos democráticos, en el que se ha hecho tan poca pedagogía democrática, siempre hay voces que nos hacen creer que lo que hagamos cada uno de nosotros como ciudadanos no sirve para nada, que las elecciones se ganan en las urnas, que el debate tiene que estar en el Congreso de los Diputados, en las distintas instituciones. Sí, en las urnas se ganan o se pierden elecciones, y en el Congreso y en las distintas instituciones cada cual cumple su obligación y los jueces cumplen la suya y cada cual cumple la suya. Pero los ciudadanos también tenemos la palabra. Acuérdate, el 8 de octubre en Barcelona, en el año 2017, los ciudadanos salieron a la calle y pararon el golpe que se estaba provocando desde la Generalitat, desde las instituciones catalanas. Bueno, el epicentro del golpe ahora está en Moncloa. Sí. El golpe, entendido, el proceso de demolición del sistema democrático. Y por eso ahora salimos a la calle.
Te preguntaba antes por el cambio de sitio y demás. No sé si lo hemos dicho.
Cibeles.
¿A qué hora?
12 del mediodía. Sábado, un día radiante va a hacer en Madrid.
Bueno,
todos
ojalá.
Los días miro el tiempo y dice que va a ser un sol espléndido. Va a ser temperatura fresquita, pero un sol espléndido. 12 de mediodía, Cibeles, Madrid, Cibeles, y calles adyacentes, y muchas calles adyacentes. Estoy plenamente segura.
Marcha organizada este próximo sábado por España, la democracia y la Constitución, convocada por Foro España Cívica, Fundación Foro Libertad y Alternativa y Unión 78. Rosa Díez, gracias.
A vosotros siempre.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos al lío, que me pilla el toro y tenemos mucha plancha, pareja. Carmelo, ¿tú crees que Pepe y Vox, Vox y Pepe en Castilla y León, van a romper a estas alturas del curso? No sé, en política cualquiera sabe, pero ¿cuál es tu predicción? Era tu propuesta, creo.
Sí, era mi propuesta, porque yo creo que aquí ha ocurrido, aquí ha habido unas horas claves en las que, por ser así claro y breve, en las que el Vox se ha puesto muy farruco hasta llegar a amenazar con romper el acuerdo, y el Partido Popular le ha respondido de alguna manera diciendo: nos estamos pensando en adelantar elecciones al 28 de mayo, en volver a convocar a las urnas. Y me da la sensación de que a Vox se le ha caído el tanga cuando esto lo ha escuchado, y ahora recula, está reculando, porque lo que no parecía conveniente era convocar, digamos, un adelanto electoral. Yo creo que había disposición por parte del Partido Popular en Castilla y León a convocar, a adelantar las elecciones, si era Vox la que rompía este el acuerdo. O sea, porque tenía, digamos, pero no, digamos, ser ellos los que de forma unilateral decidieran romper el acuerdo y convocar las elecciones. De todas formas, a mí me parece que esa coalición está tocada y por tanto, yo creo que va a haber más episodios. Y estos episodios, evidentemente, pueden poner en una situación otra vez complicada al gobierno de Castilla y León. Pero sí, a mí me parece que si el Vox se hubiera tirado, digamos, el farol de decir: pues rompemos el acuerdo, entonces yo creo que hubiera considerado con mucha positividad la posibilidad de adelantar las elecciones en Castilla y León,
Bueno, Olmo, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que el Partido Popular está cayendo en la trampa del Partido Socialista y probablemente también de Vox. Primero, porque es muy probable que después de las siguientes elecciones generales tenga que gobernar con Vox. Entonces, ¿qué va a hacer entonces? ¿Adelantar elecciones cada vez que el Partido Socialista se lo pida, igual que lo está haciendo en Castilla y León? Evidentemente, el tema del aborto se ha planteado por parte de Vox con una torpeza absoluta. No puede salir el vicepresidente, él ya que anuncia un supuesto plan para intentar luchar contra la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Este eufemismo detestable que se utiliza para llamar al aborto, sin saberse muy bien ni siquiera cuándo se va a realizar esa medida de las ecografías 4D que está anunciando, teóricamente. Pero yo creo que Vox está legítimamente capacitado, y por eso ha recibido el apoyo de parte de los ciudadanos de Castilla y León para abrir ese debate, y creo que el Partido Popular no puede renunciar sistemáticamente a elegir quiénes son sus socios y a elegir también qué batallas culturales o políticas o sociológicas, ideológicas, quiere también poner sobre la mesa. Si el Partido Popular piensa que va a llegar a Moncloa prácticamente sin hacer nada, además teniendo en cuenta que la situación económica no está siendo tan dramática, evidentemente es difícil, pero no están cumpliéndose las peores previsiones que ha manejado el Partido Popular para este ejercicio, pues yo creo que puede llevarse una sorpresa. Pero sobre todo pensando en lo que va a ocurrir al día siguiente de esas hipotéticas elecciones generales, donde necesariamente va a tener que encontrar algún socio para poder gobernar, no puede entrar en el marco discursivo del Partido Socialista, porque entonces va a ser una legislatura irrespirable. Estabais hablando antes con Rosa Díez, estabas preguntándole por la manifestación del próximo domingo, ¿no? Próximo domingo.
Sábado.
Sábado por la mañana, en Cibeles. Bueno, hubo una manifestación muy importante en enero, creo, de 2019. La famosa foto de Colón. Pero realmente, a pesar de que hay un consenso social importante, sobre todo además en la Comunidad de Madrid, en contra del gobierno de Pedro Sánchez, la manifestación más importante que se ha producido en los últimos 4 años fue la de los sanitarios contra el gobierno de Ayuso. Realmente la izquierda es la que controla la calle y domina la calle. Y ese es el escenario que le espera a Feijóo después de unas elecciones, en el caso de que se cumplan los pronósticos. No los de Tezanos, sino los pronósticos de la mayoría de sondeos. El Castilla y León, si adelanta elecciones porque se lo está pidiendo el Partido Socialista, se equivocará. Si lo hace porque tiene sus propios datos y maneja información que le sitúa en un escenario mejor, pues oye, será un movimiento arriesgado, pero puede tener lógica. Pero entrar continuamente en esa dialéctica creo que es un error, porque al final es una trampa, por un lado Vox y por otro lado de Partido Socialista.
Bueno, yo creo que este episodio lo que le ha proporcionado, y no lo ha desaprovechado, lo que le ha proporcionado a la izquierda, no solo a Sánchez, sino a la izquierda en su conjunto, es una munición impagable, impagable, porque ¿por qué? Porque es, digamos, en un año electoral donde las encuestas están diciendo que Feijóo podría gobernar, pero, o sea, podría ganar las elecciones, o sea, que le van bien en las encuestas en términos generales, pero siempre aliados con Vox, y te sale Vox mencionando como referente ideológico al húngaro Orbán, entonces, vamos, esto es verdaderamente es oro molido como arma en campaña electoral, porque puedes decir, oiga, mire usted, lo que está pasando en Castilla y León con este personaje, a mí me parece que de opereta. García Gallardo es un personaje de opereta, porque salir a soltar todo esto que dice y luego decir que él de embarazos no entiende, es que para decirle, oiga, pues mire usted, quítese de en medio. O sea, es que bastante, absolutamente patético lo que ha ocurrido. Entonces, hombre, que se pueda trasladar la imagen de que lo que está ocurriendo en Castilla y León podría ocurrir metiendo a Abascal en Moncloa, eso como arma, digamos, como argumento, como relato para la izquierda, es bastante, bastante goloso.
Pero yo creo, Carmelo, hay que admitirlo. Pero yo creo que, vamos a ver, Vox tiene derecho a plantear el debate sobre el aborto.
Lo que quiera,
hay una serie de, o sea, si se puede plantear en este país la necesidad de reforzar los derechos de los animales o la reducción del consumo de carne o el sexismo en los juguetes,
se podrá
hablar del aborto. El problema es, claro, hay que hacerlo bien, pero lo que no tiene sentido es que el Partido Popular, que es una formación de centro derecha, se ponga de perfil cada vez que surge algo de esto. No sabemos cuál es la posición, por ejemplo, del Partido Popular sobre la ley trans, no sabemos cuál es la posición del Partido Popular sobre el aborto, sabemos...
Déjame que te diga, si es que el fondo de esta polémica...
El problema...
Es que el vicepresidente de Castilla y León estaba diciendo una cosa, y el presidente de Castilla y León está diciendo otra, con la particularidad de que el vicepresidente de Castilla y León lo estaba diciendo en una comparecencia pública con el portavoz de la Junta de Castilla y León al lado, corroborándolo. El portavoz que no es de Vox, es del Partido Popular, Carlos Hernández.
Bueno, y no hemos hablado tampoco de la gestión que ha hecho este asunto el Partido Socialista, el gobierno, que creo que también es importante. Al final, el gobierno ha sobreactuado tanto con este comunicado que lanzó el domingo a las 7:30 de la tarde. Sí, bueno, lanzó un comunicado y luego hizo un requerimiento, pero ha sobreactuado tanto porque es evidente que ese protocolo no existe. Porque pues lo ha negado por activa y por pasiva el presidente de la comunidad. Activa y por pasiva.
No, protocolo está colgado en la página web de la Junta de Castilla.
Está colgada la nota de prensa, donde dice que se va a aprobar. No,
está colgado en la página web de la Junta de Castilla.
No, está colgado
en la Consejería de Sanidad.
A ese protocolo no se ha dado ninguna instrucción a ningún médico, porque ese protocolo no existe.
Sí, eso está claro. Sí, eso
no existe. Lo que existe es una nota de prensa sobre un supuesto acuerdo que Gallardo interpreta de una manera, pero que es distinta de lo que dice en realidad.
Estarás conmigo que tampoco es el protocolo fantasma que dicen que... No, pues, evidentemente,
no, pero es que no existe ese protocolo.
No
se existe.
Ha sustanciado, y además Mañueco ha sido categórico en que no...
Pero lo que quiero decir es que el gobierno ha sobreactuado tanto que si de verdad el Partido Socialista lo que estaba pensando es, oye, voy a convencer a todo el mundo de que el Partido Popular y Vox son la extrema derecha y yo voy a aparecer como el centro. Yo creo que ha sobreactuado tanto que es muy difícil que un votante de centro se crea también ese comportamiento del gobierno, sobre todo porque lo compara, por ejemplo, con la actitud que tiene el gobierno con el gobierno de la Generalitat, de Pere Aragonés, cuando decide que va a aprobar una ley para que los niños en la escuela no puedan aprender en castellano, por ejemplo.
Permitidme, esa pasividad, ¿no? Estabais hablando de la reacción del PP. Nekane, tenemos por ahí algún corte, ¿no?
Eso es, de su líder, de Alberto Núñez Feijóo, que insiste en que es una polémica frívola impulsada por el gobierno en base a un protocolo de medidas que no existe, y asegura que de fondo hay otros intereses.
Quizás porque al gobierno no le interesa que se hable de violadores excarcelados cuyas víctimas en este momento están francamente preocupadas y atemorizadas. Quizás porque al gobierno no le interese hablar de los casos de malversación de fondos públicos que se están dando en la Comunidad Valenciana o en otros lugares. Bueno, pues no es quizás, es seguro.
Esa era la reacción a la que nos referíamos. Un comentario rapidísimo, por favor, Carmelo.
Es seguro que a un partido no le interesa hablar de lo que a un partido, a una formación, a un gobierno, de lo que le perjudica, y le interesa hablar de lo que le perjudica a su rival.
Y esto viceversa.
Claro, y viceversa. Esto es que, esto no hay que estudiar mucho para saberlo. Pero hombre, decir que no existe la polémica no es cierto. La polémica existe. Otra cosa es que el protocolo no se haya sustanciado y que no vaya
a funcionar.
Pero que la polémica no existe, joder, que no existe.
Pero si la polémica, si sabemos lo que ha ocurrido, el problema es la sobreactuación, utilizar las instituciones del Estado, como es el gobierno, para intentar trasladar la sensación de que se está vulnerando la ley y que incluso...
Pero que se está vulnerando la ley
y que incluso el gobierno se reserva la posibilidad de aplicar el 155 a Castilla y León, como filtró en las primeras horas el propio gobierno. El lunes saliendo todos los ministros en los medios de comunicación para intentando de forma concertada generar la impresión de que se estaba incumpliendo la ley con algo que en realidad no existía. Y eso, la verdad, pues, sorprende y creo que contrasta mucho con la actitud que está teniendo el gobierno, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí. Porque, evidentemente, ahí sí que ha habido unas consecuencias claras.
No me hagáis spoiler.
Y tenemos, aparte del Ejecutivo, con el jiji jaja.
No me hagáis
spoiler.
Pero
me voy a quedar con... ¿Puedo, Ángel?
Pero, tío, 10 segundos, macho. Mira, sí, está no, Paloma ahí.
No, simplemente, sí me voy a quedar con algo que ha dicho José Mari, que yo creo que tiene toda la razón, y es que... O sea, al Partido Popular le pone en una situación que a ver después de las elecciones municipales y autonómicas qué pactos va a tener con Vox, porque la aritmética sea le obligue a hacerlo o le conmine a hacerlo.
Bueno, eso decíamos en
determinadas cuotas de poder.
Eso decíamos
y ahí sí que
en Madrid.
Es un problema de cara a las generales.
Eso decíamos en María en Andalucía y mira.
Ah, claro, no. Bueno, pero fíjate que ahora son muchas autonómicas y muchas capitales las que están.
Hombre,
en juego
también otra posibilidad. Otra posibilidad es que diga Feijóo, no dormiría tranquilo si pacto con Vox y luego pacta, tampoco pasa nada, ¿no?
Bueno, no, ya. Es que esto es lo que está diciendo, que no le gustaría pactar con Vox.
Ah, bueno,
eso,
claro,
eso
que no. Una cosa es decir no me gustaría y otra cosa es decir no pactaré.
Se lo digo 5 veces, no pactaré.
Claro, eso fue con los otros, pero en fin. Bueno, en cualquier caso, el lío está montado. Déjame 2 minutos. Hola, Pablo.
¿Cómo estás?
Línea directa, ¿no?
Sí, vamos a hablar de los precios que suben. No, vamos a hablar de la Mutua.
Mensajito de Mutua, Pablo.
Vamos a hablar de la Mutua porque están los precios que suben, se disparan y necesitas que te ayuden a ahorrar. Bueno, por eso pensando en gastos como tu seguro, se te ocurre decirle 2 cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Por esta hay muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
2 cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara. Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con José María Olmo. Olmo, tú proponías, me parece, el capítulo encuesta del CIS. Nekane.
Tenemos nueva entrega, Ángel. Todavía mantiene al PSOE como primera fuerza, pero reduce la distancia con el PP. Y en intención de voto directo, el PP ganaría las elecciones, es lo que dice la encuesta del CIS. El barómetro también dice que el único partido que sube respecto al mes pasado es Unidas Podemos. La encuesta se hizo tras la reforma del Código Penal y las primeras rebajas de condenas a agresores sexuales. Maribel Sánchez.
Se reduce la brecha entre PSOE y PP porque, según el sondeo del CIS, los socialistas mantendrían una ventaja de 1,7 puntos sobre los populares, cuando el mes pasado era de 2 puntos. Se produce después de un ligero descenso en intención de voto hacia los socialistas de 4 décimas, que le sitúan en un 30,2%. Además, lo que el resto de sondeos demoscópicos analiza como deterioro de la imagen de Sánchez, el del socialista Tezanos cambia ese criterio y le otorga una décima menos al PP de Feijóo, que se queda en un 28,5%. Ahora bien, si nos referimos al voto directo, Feijóo adelantaría en esta ocasión a Sánchez. En cualquier caso, Podemos sería el favorecido por estos enfrentamientos con el Tribunal Constitucional o incluso la rebaja de penas a los agresores sexuales, y el sondeo le otorga 2 puntos más hasta llegar al 14,2%.
Pues nada, en vez de 200 que van ya beneficiados, pues que haya 500 y igual le renta. Yo a las 8 daba paso a la encuesta con la música de Benny Hill de fondo. No he querido hacer reiteraciones. Olmo, era tu propuesta.
La verdad es que es cómico, ¿eh? Es cómico. O sea, y nos podríamos reír todavía más si no fuera porque utiliza dinero público para hacer ese tipo de sondeos. Hay otros sondeos que, con los que no sabemos qué pasa, porque yo publiqué en el mes de noviembre que estaban haciendo una encuesta casualmente sobre la Agenda 2030, que es algo que forma parte, es uno de los ejes programáticos de este Ejecutivo, y sin embargo no conocemos todavía los resultados de esa encuesta.
Secretaria de Estado Lilith Bestringe, es fantástico, ¿eh?
Todo lo que tiene que ver con Tezanos es obsceno. Primero porque nunca tenía que haber sido nombrado, pero luego es que lleva desde el principio, y desde el principio se ha ido equivocando una y otra vez, y a pesar de ello, claro, yo me pregunto si los medios de comunicación que se siguen tomando en serio la encuesta no son cómplices de una malversación de caudales públicos del libro, porque
cada uno hace lo que le da la gana, ¿no?
Bueno, yo creo que los periodistas tenemos la responsabilidad también de acudir a fuentes solventes. Cuando uno
sí, luego, pero, o sea, quiero decir, tú luego puedes poner a parir, pero las dos tendrás que darlos, ¿no?
Hombre, depende cómo. Es que no tiene mucho sentido. La posibilidad de que esto y la realidad coincidan, pues es como lo de las agujas del reloj roto, ¿no? Que hay dos veces al día en las que da la hora correcta. Pero realmente la experiencia nos demuestra que Tezanos no tiene ninguna seriedad técnica ni metodológica y que además se ha equivocado recurrentemente siempre a favor del mismo partido. Más allá de que, por supuesto, cuando fue nombrado era miembro de la ejecutiva del PSOE. Que eso ya es en sí un factor desde el principio que lo descalificaba para ocupar ese cargo. Pero yo creo que, yendo al detalle, es que hay incluso cosas que son contra natura. Primero, que evidentemente hay un sesgo hacia la izquierda. Cuando uno mira el recuerdo de voto, ve que están sobre representados los votantes del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Y sin embargo los de Vox están infrarrepresentados, pero clarísimamente. Pero es que luego, aparte, alguien puede creer que en un momento en el que, por ejemplo, ni siquiera se sabe quién va a ser el cabeza de cartel de Podemos, si Yolanda Díaz o Irene Montero, y dentro de esa propia corriente de la extrema izquierda hay una lucha por el poder, Podemos puede mejorar su resultado, o que el Partido Socialista puede seguir primero, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas semanas, por lo menos en el momento en el que se hizo la encuesta, con la reforma del Código Penal y con la ley del solo sí es sí.
Carmelo.
Bueno, yo en lo de Tezanos me voy a limitar a decir lo que dije desde el principio, cuando le nombraron, que era un error, porque todo lo que hiciera bien o lo hiciera mal, estaría bajo sospecha, porque ha pertenecido ha sido miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista, con lo cual yo no voy a incidir más en esto. Me voy a quedar con un poco con el panorama de las encuestas en general, esta también del CIS. A mí lo que me parece es que, independientemente de que sí que hemos asistido a muchas encuestas que pretenden, digamos, forzar la profecía autocumplida, o sea, que hay encuestas que pretenden decir, como ya sale la encuesta de esta manera, de alguna manera estoy induciendo a que se vote de esta manera para que salga la encuesta así. O sea, la encuesta de verdad, la votación así. Pero yo la impresión que tengo en general es que el viento sopla a favor de Feijóo y en contra de Sánchez al día de hoy. Y creo que además esto ha estado sucediendo de una forma clara con el llamado efecto Feijóo hasta septiembre. En septiembre, sin embargo, sí creo que remontó Sánchez, pero los asuntos judiciales, las reformas del Código Penal, desde mi punto de vista, el tema de la malversación, que es el gran error, porque de la sedición todavía lo podría argumentar con la coordinación con Europa y tal, pero a mí me parece que el de la malversación no tiene un pase.
Y lo del solo sí
es sí. Lo del solo sí es sí, lo que me parece que le está haciendo daño no es el que se haya producido un error en la ley, sino el sostenerla y no enmendarla.
Sí.
Yo creo que eso es peor.
Pero hay más allá.
Es que lo que ha dicho hoy, perdona, José María, lo que ha dicho hoy Manuela Carmena, que hombre, que alguna autoridad. Se
entrevista
tiene,
en El País, ¿no?
Sí, lo que ha dicho hoy es que es absolutamente contundente. O sea, dígame usted. O sea. Qué soberbia
ha dicho,
le lleva
ha dicho
a usted.
Que es un error infantil. Es una soberbia infantil.
Yo creo que se ha quedado corta, pero es un error de soberbia. O sea, oiga usted, ¿por qué usted no corrige algo que evidentemente, o trata de corregir? Dicen que sí, no, es que es muy difícil corregirlo y tal. Si se puede corregir, si ella dice que se puede corregir, si Manuela Carmena dice que se puede corregir, es que se puede corregir.
Se puede corregir para todos los hechos que tengan que se produzcan a partir de ahora, evidentemente. Pero cuanto más tardemos en corregirlo.
Exactamente, cuanto más tarde, peor.
Mira, hay una.
A mí sí me parece, y con esto termino, que los asuntos, digamos, estas reformas y la ley de solo sí que ha perjudicado de una forma importante, y creo que no se ha valorado suficientemente en Moncloa el daño que eso hace. A partir de ahora, no lo sé, ¿cuánto va a durar, digamos, el fuego graneado que puede mantener, digamos, la oposición con este tema? Pues no sé, tiene un recorrido, esto no cabe la menor duda, pero es verdad que las elecciones faltan 5 meses para, o 4 meses para las elecciones municipales y autonómicas, y bastante más para las generales. Y tiene, digamos, resortes el gobierno todavía para intentar
Mira, yo ni siquiera...
Me quedan 2 minutos para que entre Julio, por favor.
Cuando me ha preguntado Ángel por el CIS, ni siquiera quería hablar de los resultados que arroja. Porque me parece que es conceder una autoridad que no tiene. Es como si un medio de comunicación empieza a tomar como referencia las Cabañuelas. Creo que la culpa no es de las Cabañuelas, es del medio de comunicación. En este caso en concreto, no hay ninguna posibilidad de que haya el más mínimo rigor científico detrás de esta información que arroja.
Tú te referías en el avance a la formulación de las preguntas.
Bueno, es que hay preguntas, que ese es otro problema también, donde claramente se induce al encuestado a un resultado claro. Donde se le dice si le parece bien que unos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado hayan votado en contra de una ley que lo que provocaba era su renovación, más o menos, resumiendo. Por supuesto, esa lectura es una lectura muy interesada de parte, que no tiene nada que ver con lo que ocurrió y que también influye en los resultados de la gente a la que se le pregunta por la calle. Pero es que además de eso, hay asuntos por los que no se pregunta, que casi parece peor. No puedes preguntar solamente por lo que ocurre con la ley del Tribunal Constitucional y, sin embargo, obviar, por ejemplo, qué le parece a la gente la reforma del Código Penal sobre la malversación, sobre la sedición, qué le parece a la gente el efecto que está teniendo la ley del solo sí es sí. No se le pregunta. Y luego, aparte, la medición de la popularidad de los líderes. Ahí también hay un sesgo evidente. Yo creo que esto no puede quedar con como un comentario sin más que se hace cada mes cuando sale el barómetro. Yo creo que el gobierno tiene que asumir ya de una vez por todas que Tezano no puede estar al frente de este organismo, que es un organismo que se financia con fondos públicos. Entonces, más allá del humor que nos genera a todos, yo el primero, yo creo que esto tendría que tener consecuencias políticas y a lo mejor penales. Porque no se puede estar utilizando una institución como el Centro de Investigaciones Sociológicas para favorecer única y exclusivamente los intereses partidistas del gobierno.
Está por ahí Julio César Herrero ya. Julius, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas, José María.
Muy buenas.
Estoy viendo por primera vez. Tu propuesta de asunto tiene que ver con todo lo anterior, por cierto, y vamos, ¿cómo se dice? Vamos ligeros, que tiene mucha tela esto, ¿eh?
Pues hola, Carmelo.
Hola, guapo.
Bueno, pues el gobierno ha juntado tres directivas de la Unión Europea que tiene que transponer, que no tienen nada que ver entre sí, y otros cuatro proyectos de ley que tampoco tienen ninguna relación entre sí, todos en un proyecto de ley. Voz Populi ha publicado que el Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que advierte de urgencias injustificadas que afectan a la calidad de las leyes y al control de legalidad y constitucionalidad, todo esto es textual, y avisa de garantías que se resienten. Habla de dislate próximo al fraude de ley, insisto, todo es literal, y que además cree el Consejo de Estado que puede infringir el derecho de la Unión Europea. Bueno, ¿tiene el gobierno una relación problemática con la ley, con las normas, con los procedimientos?
Sí, por supuesto. Una democracia degenera de muchas formas, y una de ellas es estirar el proceso legislativo para pervertirlo, para convertir el Congreso en una cosa distinta de lo que es, abusando de los decretos, impidiendo a los expertos dar su opinión, acelerando el proceso de tramitación para evitar también que la oposición pueda presentar algún tipo de alternativa o enmienda, evitando que los órganos consultivos se pronuncien. Es evidente que tú al final puedes acabar deformando el proceso legislativo. Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo de una forma acelerada. Muchísimos medios en el pasado advertían de que los anteriores gobiernos, por ejemplo, estaban haciendo un uso excesivo de los reales decretos. Pues eso, hoy en día me parece que estamos por encima de los 150, más del doble de los que hubo en el gobierno de Mariano Rajoy.
Yo tengo la impresión de que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que a mí me parece injustificado, sin lugar a duda, para mí, le ha dado alas al gobierno para hacer cosas que no, que sin ser ilegales, yo creo que son manifiestamente, reprochables. Y esto, o sea, es como algo que dice, bueno, como los otros se han echado al monte, pues yo hago de mi capa un sayo. Y me parece mal, si me parece mal el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, también me parece mal que no se actúe, digamos, con más sutileza y con más rigor democrático en este tipo de actuaciones.
¿Está legislando el gobierno sin importarle, sin considerar las consecuencias que eso puede tener?
Hombre, yo creo que pensarán ellos que no es así, que las consecuencias no son...
Hombre, no creo que digan, lo hago mal.
Lo hago mal para que esto funcione mal. Se estarán equivocando en lo que se estén equivocando, pero no lo va a hacer mal para que el resultado sea nefasto. Esto no, yo no lo puedo ver así, porque eso no me cuadra.
José María.
Yo creo que la técnica legislativa es compleja y que no se puede... esta urgencia que está teniendo, por ejemplo, que estaba teniendo el gobierno para intentar cerrar ciertos asuntos antes de que terminara 2022, pues la pasa factura, porque también es posible equivocarte cuando prescindes de la opinión de los expertos o de los órganos consultivos. Un caso muy claro, es el de la sedición. Ellos pensaban que con la eliminación de la sedición iba a ser suficiente para permitir que Junqueras pudiera volver a presentarse en unas elecciones. Y una vez después de plantear esa reforma se dan cuenta de que también tienen que tocar la malversación. Y ahora resulta que después de tocar la malversación se han dado cuenta de que la reacción del texto ha quedado de tal manera que ni siquiera de esa forma se va a permitir a los líderes independentistas probablemente poder presentarse a las elecciones a las que el Partido Socialista les había prometido que estarían, ¿no? Eso, al final, esa aceleración provoca errores y fallos graves que tiene consecuencias en los ciudadanos. También tienen otras leyes, tienen también consecuencias, pero quizá en esos otros casos no son tan evidentes o no son tan objetivables. Podemos llevar un conteo casi diario del número de personas que se benefician de la rebaja de la ley a violadores y pedófilos, pero en otros casos ese efecto negativo es más difuso.
Brevedad, señores.
Pues sí, pero en el caso de que tú citabas, yo no sé si, en el caso de Junqueras, yo no sé si tenía tanto interés el Partido Socialista o el Gobierno en que Junqueras se presentara.
Sí, pero el día que salió, acuérdate, el propio Aragonés dijo, hemos sido nosotros, y Junqueras dijo, lo hemos redactado nosotros, pues lo ha redactado cojones una vez.
Pero yo creo que los que se han equivocado en ese sentido son ellos.
Dejadme que vuelva al tema.
Los de Esquerra.
No respetar los informes preceptivos del Consejo de Estado, de expertos o de colegios profesionales cuando se tienen que elaborar las leyes, ¿esto revela una concepción autoritaria del poder?
Es que, ojo, has dicho informes preceptivos, y si no solicitan y si no hay ni siquiera los informes, porque ha habido un montón de cosas que no ha habido informes, ¿eh?
Sí.
A ver, ¿qué es peor?
En un Estado de Derecho, las instituciones sirven como contrapeso, ¿no? Una garantía de continuidad del poder, que va, pues, periódicamente cambiando, pero sirven también como contrapeso para que el gobierno de turno no tenga un poder omnímodo. Pero si resulta que tú acabas poniendo en todas las instituciones a resortes tuyos, entonces en realidad estás gastándote un dinero en unas instituciones que no sirven para nada porque esas personas se dedican única y exclusivamente a ratificar lo que tú quieres. Y eso te acerca muchísimo a un Estado iliberal. Y en esa situación estamos. Si tú pones a un experto en demoscopia al frente del CIS, te podrá gustar más o menos lo que diga, pero los recursos públicos se estarán empleando no solamente para intención de voto, sino también para otros muchos asuntos que son muy importantes, se estarán empleando de una forma correcta. Si pones al frente del Consejo de Estado al que es independiente, igual, y redundará y beneficiará al conjunto de los ciudadanos. Pero si tú solamente pones a extensiones de tu personalidad o de tu espejo mágico, pues entonces el resultado, evidentemente, es peor para todos.
Pero hay contrapeso cuando los informes que se emiten son vinculantes. Si no son vinculantes, ¿dónde está el contrapeso?
Pues a lo mejor algunos de esos avisos hubieran servido para corregir los errores.
Pero según eso nos quitamos al Consejo de Estado.
No, te sirve.
¿Y al TC?
Sirve para saber que el Consejo de Estado opina de una determinada forma, la opinión pública lo sabe y así queda como que... opinan de determinada manera. Pero,
cuando opina.
Porque el Consejo, Carmelo, mantiene que el Gobierno le exige dictámenes en menos de 10 días, alegando urgencia y necesidad, cuando, según el Consejo, en realidad no hay ni urgencia y tampoco hay necesidad.
Yo lo que trato de decir, frente a lo que comentaba Olmo, es que a mí me parece que el contrapeso no es tal cuando no tiene un carácter vinculante un informe. Entonces, como no lo tiene, pues los gobiernos se lo pueden saltar olímpicamente, aunque puedan quedar mal o regular. Pero se lo saltan y se acabó. Y no hay contrapeso que valga. El contrapeso funciona de verdad como contrapeso institucional cuando realmente hay una obligación. Si no la hay, ya me contarás.
A ver, yo creo que hay un caso muy claro en el que no es vinculante, pero...
Me quedan dos minutos, ¿eh?
En la ley trans, por ejemplo, los expertos, los pediatras, psiquiatras, se quejaban, todas las sociedades médicas se quejaban de que ni siquiera se les había llamado al Congreso de los Diputados para que expresaran su opinión sobre la norma. Su opinión no habría sido vinculante, pero no tiene sentido que el Congreso de los Diputados legisle sobre un asunto específico y tan delicado como ese sin ni siquiera ponerse en contacto con la sociedad civil, con los científicos, con los expertos, para saber qué les parece. Es verdad que esa opinión no es vinculante.
¿Y eso puede servir, José María, para sonrojar al gobierno?
No, puede servir, Carmelo, incluso para que ellos ahonden en la dirección que quiere el gobierno, porque también está en su derecho, pero al menos lo haga conociendo exactamente las consecuencias de las decisiones que va a tomar y no equivocándose, porque el propio gobierno, a la hora de perseguir sus fines, también se equivoca.
A ver si te da tiempo a una más, Julio.
Se suele criticar que son las ministras de Podemos las que ignoran de qué manera legislar en condiciones, pero esto de lo que estamos hablando no tiene que ver con los ministerios que dirigen ellas.
Esto es presidencia. Claro. Es quien se encarga de la fontanería del gobierno, en general.
El que abusa del decreto es Bolaños. Es una estrategia para que incluso los temas... o sea, en condiciones normales un gobierno debería sacar pecho.
Dice el Consejo de Estado que no se trata solamente de abusar de eso, sino de mezclar temas que no tienen nada que ver y además pedir informes en un tiempo que no es posible hacerlo alegando una urgencia y una necesidad que no existe.
Pero las leyes ómnibus persiguen eso. Es que eso son las leyes ómnibus, sí, eso es propio de estados y liberales. ¿Por qué? Pues porque al final haces un popurrí de tal manera que puedes decir que si la oposición vota en contra es porque se difumina y es porque se opone a una medida favorable, por ejemplo, para la gente que está sin trabajo. Es una forma de restringir y limitar el debate.
Bueno, familia, que nos vamos. Julius, gracias.
De nada, hombre.
Venga, buenas noches. Adiós. Olmo, Carmelo.
Buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches.
Buenas noches. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas excarcelaciones inesperadas.
Mientras los responsables del ministerio desmentían cara al público tajantemente que se fueran a producir rebajas de penas a violadores o excarcelaciones. Recuerden que eso era propaganda machista. Por lo bajín y daban instrucciones para poner pulsera telemática a los agresores beneficiados que puedan salir al calle.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Porque lo único que le falta a este gobierno es que uno de esos 30 violadores que ya están en la calle reincida y ataque a alguien.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Información al consumidor. Entre los vinos Reserva de Valdepeñas, usted puede comprar Viña Albali a 3,95 euros o Pata Negra a 2,75 euros. Precios venta al público medios. Pata Negra, un excelente Reserva Valdepeñas. Un 30% menos.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Cadena COPE.
Por más que la ministra portavoz Isabel Rodríguez insista en que este gobierno defiende la protección integral de las mujeres frente a los agresores sexuales, desde que entró en vigor la denominada ley del solo sí es sí, hace casi 3 meses, son ya 200 los condenados que se han visto beneficiados. Esta ley se ha convertido en un boomerang jurídico al producir los efectos contrarios a los que pretendía, porque es fruto de la obsesión ideológica de un ministerio, el de Igualdad, incapaz de arreglar el desaguisado jurídico creado, a pesar de que la ministra Montero fue advertida por diversos organismos oficiales de los problemas técnicos que conllevaba. El gobierno pretende extender cortinas de humo para esconder este fracaso clamoroso, por ejemplo, con la polémica inducida en torno al protocolo de atención a las mujeres del gobierno de Castilla y León. La pregunta sigue siendo por qué Pedro Sánchez mantiene en la cartera de Igualdad a Irene Montero, una ministra que ha dado sobradas razones para su cese. Quizás la respuesta la haya ofrecido hoy en una entrevista la que fuera alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Preguntada si la rebaja de las penas por esta ley es culpa de los jueces, Carmena contesta que no. Y añade que es una pena que esta cuestión se haya abordado con tan poca inteligencia, porque el Boletín Oficial del Estado, dice, está lleno de rectificaciones. Aquí, insiste Carmena, ha habido una actitud de soberbia infantil. Definición de la ministra Montero que no llega precisamente de la derecha.